El Poder Ejecutivo en el Consejo de Ministros analiza en algunos minutos, a partir de algunos minutos, va a analizar justamente la situación que está viviendo la educación en Uruguay. Se aguarda con expectativa un informe que va a estar presentando el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich. Pero el fin de semana hubo movimientos también y posicionamientos de diferentes grupos políticos. Por ejemplo, el Partido Socialista emitió un comunicado. También el MPP se reunió justamente y en el día de ayer emitió un comunicado. Allí propone revisar la ley de educación debido al menguado apoyo que tiene a nivel político y social. Y por otra parte, en el tema que se ha estado manejando insistentemente en las últimas horas y últimos días, se afirma que hay avances para destacar estos avances que tienen que ver con el programa ProMejora. La dirigencia del principal sector del gobierno consideró que la enseñanza debe ser organizada para eliminar las desigualdades sociales. Apoyó un amplio acuerdo social y político que permita desarrollar un plan estratégico de educación. No hay cambio educativo que pueda llevarse adelante con éxito si no es con la participación y el compromiso de todas y todos los involucrados de la comunidad educativa, esto es, padres, docentes, funcionarios y fundamentalmente los estudiantes, dice la declaración divulgada. Vamos a recibir a partir de este momento a Sebastián Sabini, diputado del MPP. Diputado, buen día.
Hola, buenos días.
Usted ha estado aquí participando activamente y también elaborando, contribuyendo sus enfoques para esta comunicación, para este comunicado que se conoció. ¿Qué quiere decir que el MPP propone revisar la Ley General de Educación?
Bueno, nosotros no decimos eso explícitamente, aunque está en el escenario. Primero que me parece que no hay que tener miedo a cambiar las cosas, ¿no? De hecho, la semana pasada votamos la modificación del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y eso significaba una modificación a la ley. Eso es lo primero. Pero fundamentalmente porque si vamos a plantearnos un gran acuerdo nacional, ya no una hoja de ruta como nos habíamos planteado al principio de gobierno con los otros partidos, sino un gran acuerdo nacional que implique la construcción de un plan estratégico en educación y pensar que no vamos a hacer transformaciones a la ley, creo que sería un error, porque creo que no tenemos que casarnos con ninguna propuesta si vemos la necesidad del cambio, ¿sí? De cambiar, porque evidentemente, por más que nosotros consideramos que han existido enormes avances en educación, no solo por el aumento presupuestal, la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores, una infinidad de obras y además de inclusión de sectores sociales que antes no estaban en la enseñanza, y eso lo tenemos que poner también en la balanza, pero sin duda que tenemos un debe muy grande y eso nos hace sentarnos a pensar y a reflexionar qué cosas tenemos que cambiar.
Pero entonces, ¿está la posibilidad de que se proponga el MPP? ¿Tiene alguna propuesta para revisar la Ley General de Educación? ¿O lo que está señalándose es, estamos dispuestos a analizar esta posibilidad?
No, nosotros tenemos propuestas concretas. Evidentemente hay una agenda de trabajo marcada y sobre esa agenda estamos trabajando. Estamos planteando básicamente la creación de dos institutos, fortalecer la apuesta al IUDE y la apuesta al ITS, claramente lo que es la formación en educación, la formación docente y la formación técnica tecnológica. Decimos, si dos institutos como están planteados en la actualidad son suficientes, nosotros entendemos que lo ideal en este campo sería la creación de dos nuevas universidades públicas, una universidad politécnica y una universidad de la educación, que incluyan en la enseñanza la extensión y la investigación, que son dos dimensiones fundamentales de la formación universitaria. Hoy tenemos planteado la creación de un instituto tecnológico superior, de un instituto tercero superior y de un instituto universitario de educación. ¿Sí?
¿Cómo se marca estas ideas que están manejando en el diálogo interpartidario que se está desarrollando?
Nosotros estamos haciendo pública esta idea, esta pretensión. Obviamente Pensamos que esto tiene que ser una construcción en el mediano plazo. Quizás no sea en el primer momento lo que tenemos que hacer, pero en una mirada estratégica no cabe duda que Uruguay tiene que plantearse la creación de nuevas universidades. Voy a poner un ejemplo. Argentina tiene 54 universidades públicas, ¿sí? Creo que en algunos campos de la enseñanza, particularmente en la formación, en la enseñanza como en general, ¿no? En la formación docente en general tenemos 30.000 estudiantes, tenemos más de 31 centros diseminados por todo el país, hay masa crítica para poder desarrollar una universidad y como sociedad tenemos que plantearnos la posibilidad, sí, porque hace 3 o 4 años votamos una ley que sin duda tuvo un proceso complejo. Y podemos llegar a un nuevo acuerdo con los partidos y fundamentalmente con los actores sociales. Podemos llevar adelante esta propuesta si en este momento tenemos que ver cuál es la reacción, ¿no? Porque nosotros estamos tirando sobre la mesa esto. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay otras modificaciones que tenemos que plantearnos, que tienen que ver cuál es el rol del CODICEN en su relación con los consejos desconcentrados, que efectivamente muchas veces nos embarcan en problemas de carácter burocrático que terminan demorando la resolución de problemas en el ámbito administrativo, pero también en el ámbito de la infraestructura que está en la órbita del CODICEN, pero los que reciben las demandas son los consejos desconcentrados. Muchas veces los trámites, las discusiones, tenemos duplicadas funciones, duplicada jurídica, duplicada arquitectura, este tipo de cosas terminan enlenteciendo la gestión y nosotros necesitamos una gestión moderna de cara a las transformaciones que tenemos que hacer. Máxime cuando estamos hablando de una institución que tiene un cuarto de todos los funcionarios del Estado. No hay que olvidar que ANEP tiene 54.000 funcionarios, tiene bajo su órbita prácticamente 700.000 estudiantes. Esto es una dimensión gigantesca. Y evidentemente hay que plantearse de transformación en el fondo para mejorar la gestión. Parte de esta discusión tiene que ver con cuáles son las atribuciones de los consejos y cuál es la del CODICEN.
¿Cuál es el vínculo entre esta propuesta del MPP y el Poder Ejecutivo, que tiene, por ejemplo, como ministro de Educación y Cultura a un miembro del MPP? ¿Cómo se asocia esto con la movida que está haciendo el presidente Mujica y el ministro de Educación y Cultura?
Por supuesto que tomamos la propuesta de Pepe Mujica, del presidente, de desarrollar una universidad politécnica en base a la UTU, ¿sí? Eso nos parece que es fundamental, pero también redoblamos la apuesta con la Universidad de la Educación. Y por otro lado, por supuesto que hay una sintonía con el ministro en este tipo de cosas, aunque esta es una propuesta que está desarrollando el MPP.
Pero este cambio, por ejemplo, del CODICEN y la estructura.
Esta es una discusión que tenemos que dar. Creo que nadie puede estar cerrado, ni siquiera las propias autoridades del CODICEN. La historia del CODICEN es una historia que tiene casi 50 años, ¿sí? Por lo menos podemos encontrar su origen en el año 71, luego la ley de emergencia que duró casi 25 años, pero evidentemente creo que sería tapar el sol con un dedo decir que esta estructura institucional no nos ha generado problemas en el carácter de la gestión educativa. Entonces no podemos estar cerrados a modificar las cosas que funcionan mal, y no tiene que ver con las personas. Nosotros hacemos un fuerte respaldo a lo que han sido las gestiones de las autoridades de la enseñanza para resolver este problema concreto y puntual, pero entendemos que en el fondo hay un problema institucional y que es el que tenemos que encargarnos.
En la concepción que, digamos que, bueno, en esta idea que está manejando el MPP, ¿qué lugar tienen los sindicatos en todo esto?
Bueno, por un lado, no diría los sindicatos, diría
digamos, la representación, digamos, sindical en los consejos desconcentrados, por ejemplo.
Sí, es la representación social, ¿no? Es cierto que los sindicatos son los que promueven luego los consejeros, pero la representación es social. Nosotros entendemos que...
Claro, pero social no hay padres, por ejemplo, no hay estudiantes.
Sí los tenemos en los consejos de participación. Que es una experiencia que se está desarrollando con un carácter diferenciado en cada liceo, ¿no? En cada UTU. Pero entendemos que cualquier proceso de transformación tiene que tener de este lado, del lado de los que queremos modificar la enseñanza, a los actores de la educación. Los docentes y los estudiantes son los actores principales del acto educativo, mucho más los estudiantes. Creo nosotros y todos los que tenemos menos de 30 años, andamos por los 30 años, vivimos lo que fueron las ocupaciones del 96 y el 97. Quería que en el fondo ese reclamo, más allá de las transformaciones que se proponían, tenían que ver con una reforma que no había sido consultada con ningún actor. Hoy tenemos una estructura institucional que nosotros apoyamos en el sentido de promover la participación, pero tenemos que plantearnos también el tema de la descentralización, que va de la mano de la participación, porque si no hay poder de decisión, la participación es un saludo a la bandera. Y en este caso concreto, la SATD tiene un rol fundamental para cumplir con su opinión preceptiva en cuanto a los planes educativos. Y en segundo lugar, los estudiantes que tienen un lugar en los consejos de participación y que han planteado propuestas muy interesantes en las mesas permanentes de educación, un dato que ha pasado absolutamente por alto de todo el sistema político de este país, pero que hace propuestas muy concretas y que ya han hecho modificaciones, incluso en los planes pedagógicos, con la incorporación de docentes referentes y la transformación del espacio curricular abierto. Solo por poner un ejemplo de las cosas que podemos lograr si los estudiantes y los docentes efectivamente participan de esa transformación, porque un acuerdo nacional que sea de carácter estratégico no puede pasar solo por los partidos, y creemos que el camino tiene que ver con sumar también a los actores sociales.
Diputado Sebastián Sabine, ha sido muy amable y a cuenta además seguimos en comunicación.
Bueno, muchísimas gracias y a la orden.